Pues aquí estamos de nuevo en el tiempo del espejo para recordarles que el 31 de octubre de 1517, hace exactamente 500 años, Martín Lutero hizo públicas sus tesis que dieron paso a la Reforma Protestante y al Gran Cisma de Occidente. Es un acontecimiento que ciertamente ha marcado la historia, por supuesto la historia de la Iglesia y de todo el mundo occidental, y del que hoy podemos hacer memoria conjuntamente, así se ha hecho a lo largo de este aniversario, protestantes y católicos, como ya hiciera el Papa Francisco en la ciudad sueca de Lund. Para comprender este hecho, sus consecuencias y también la perspectiva del camino ecuménico emprendido hace unos 50 años de una manera más explícita, pues está hoy con nosotros Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. Don Juan Antonio, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes, encantado.
Bueno, es una figura, Lutero, que despierta pasiones, no vamos a engañarnos. Despierta pasiones allí por donde pasa o se contempla. La pregunta que yo le hago a alguien que ha buceado en esta historia, que conoce muy bien la teología protestante, como es Monseñor Martínez Camino, es cómo mirar esta figura desde Martín Lutero, nosotros que somos católicos, en este momento concreto de la historia. ¿Cómo habría que mirarlo? Para una persona sencilla que nos está escuchando ahora mismo en El Espejo.
Bueno, pues naturalmente la obra de Martín Lutero no es polémica por casualidad, sino que su obra, quisiéralo él o no, eso vamos a dejarlo, de hecho tuvo como consecuencia una división dramática de la Iglesia. Entonces eso está ahí. Pero en lo que estamos ahora, después de 500 años, pues es en que este año podemos, católicos y protestantes, hacer una celebración conjunta, no de... porque los católicos está claro que no tenemos que celebrar la Reforma, no podemos, pero sí, ¿qué celebramos conjuntamente? Celebramos a Jesucristo, conjuntamente, porque católicos y protestantes creemos que Jesucristo es el único salvador de los hombres. Y esto, este año, y ya desde hace 50 años, como decías, lo podíamos hacer. Es que hace 100 años no se podía hacer, porque las celebraciones de un día como hoy de la Reforma eran, diríamos, una ocasión para que desde Alemania y desde otros sitios se insultara al Papa, a Roma, fuera ahora, y también a veces viceversa. Pero pues ha habido un trabajo del Espíritu Santo que nos ha acercado. Y a Lutero la pregunta era, ¿cómo le podemos ver? Bueno, pues teniendo en cuenta toda esta complejidad de su figura, pero teniendo en cuenta, y es lo que nos pide la Iglesia Católica hoy, a los católicos, es que seamos conscientes de que nos une a los luteranos y a Lutero mismo, pues la fe en Jesucristo como el único salvador.
Don Juan Antonio, llevamos un tiempo de diálogo en muchos niveles. Evidentemente hay un diálogo teológico, un diálogo de la autoridad de la Iglesia con las autoridades de las comunidades reformadas. También hay un diálogo de la caridad y del testimonio y de la vida cotidiana en los países donde católicos y protestantes conviven. No sé si se puede decir en qué punto estamos, sobre todo en el aspecto teológico. Ha habido avances, aquella declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, y cuáles son los núcleos gordianos de la dificultad a día de hoy.
Yo creo que ha habido avances y avances oficiales, no solamente de diálogos teológicos entre teólogos particulares, sino que la Federación Luterana Mundial y el Consejo Pontificio para el diálogo ecuménico han llegado a un acuerdo y han firmado en 1999 un acuerdo sobre la justificación por la fe. Y leyendo ese acuerdo y más cosas que otros que teólogos también han puesto en relieve, por ejemplo, Louis Bouyer, que había sido protestante y sido católico, un gran teólogo francés, muerto hace unos 10 años, tenemos un gran patrimonio común, que es solo Dios nos salva. Solo Dios nos salva. Dios es el origen, el fin de nuestra vida, nos ha dado el don del ser y el perdón, además. Y esto por pura gracia suya. Estamos en el ser porque Dios nos ha creado, porque ha querido, y estamos salvados porque Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para darnos eso que nosotros no merecemos, no mereceríamos de ninguna manera, la sangre de su Hijo, que nos libera de nuestros pecados. Solo Cristo, solo la gracia nos salva. En esto estamos de acuerdo. lo cual no quiere decir que solo Él nos salve, solo Cristo nos salve. Nosotros no nos salvamos a nosotros de ninguna manera. Lo que sí es colaboramos con su obra salvadora. ¿Cómo colaboramos? Asintiendo a su obra salvadora. Asintiendo, esa es nuestra colaboración. Y luego, esa fe obra por la caridad. En eso estamos de acuerdo. El punto que me pregunta, ¿y por qué no estamos unidos completamente de una manera visible en una única iglesia? Pues porque hay puntos que nos separan, que son, que es fundamentalmente la comprensión de la Sagrada Escritura. Sola gracia y solo Cristo, estamos de acuerdo. Sola Escritura, no hemos llegado a un acuerdo todavía. Porque la Sagrada Escritura nunca está sola, pensamos los católicos. La Sagrada Escritura no es la revelación de Dios, es la testificación autorizada e inspirada de la revelación de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo es la revelación de Dios. Entonces, la Sagrada Escritura puede interpretarse mal, incluso en contra de la revelación, como lo han hecho en la historia muchos personajes que se han basado en la Escritura para sacar conclusiones contrarias a la función salvadora de Cristo, a su divinidad, incluso conclusiones de ateísmo. Entonces, la sola Escritura no basta, y la Escritura nunca está sola. La revelación de Dios es Jesucristo, y esa revelación se da personalmente. Él es la persona del Hijo Eterno de Dios. Pues de manera semejante a como Él es la persona del Hijo Eterno de Dios, también hoy la revelación nos llega sobre todo por personas, no por un libro, aunque sea un libro sagrado. El cristianismo no es una religión del libro. Y entonces ahí está los testigos que Él ha enviado. Y esa es la realidad apostólica de la Iglesia. La Escritura no está sola, es de la Iglesia. Nada puede estar en contra de la Escritura, pero la Escritura ha de ser entendida en el seno de la Iglesia apostólica.
Se nota y se percibe, yo no sé hasta qué punto esto tiene qué extensión tiene, qué dimensión tiene, una cierta nostalgia de la sacramentalidad de la Iglesia, nostalgia también de un centro de unidad en la vida de la Iglesia, al menos en algunas comunidades reformadas. ¿Usted cómo ve esa perspectiva?
Pues esos son pasos que vamos dando, igual que el paso fundamental, que de hecho nos podamos reunir para alabar a Dios y darle gracias por Jesucristo. Y esto nadie debería escandalizarse. No hay que hacer escándalos farisaicos. Que nos podamos reunir, los que creemos en Cristo, aunque estemos divididos todavía por otras causas, para poder conjuntamente darle gracias a Dios, porque Él es Dios, porque es bueno, porque es misericordioso. Esto el Papa Benedicto XVI en Erfurt, en la casa donde Lutero precisamente se ordenó y de sacerdote y donde empezó su interpretación de la Sagrada Escritura, que le acabó desgraciadamente llevando a la división de la Iglesia, pues lo puso muy de relieve, que podamos dar testimonio conjunto del Dios misericordioso y de Jesucristo nuestro Salvador. Esto es un gran paso adelante, y en esa, diríamos, en la estela de ese gran paso, pues hay otros, por ejemplo, pues que algunas comunidades protestantes que nunca que solo estaban centradas en la Escritura y en el sermón y en la lectura y la dimensión sacramental, que va unida al testimonio, lo que dijimos antes, a la dimensión apostólica de la Iglesia, pues no lo tenían en cuenta. Ahora, de una manera, diríamos, balbuciente, imperfecta, pues de vez en cuando celebran la cena, lo que ellos llaman la cena del Señor, la Eucaristía, que desde el punto de vista católico no es, por no ser realizada por ministros válidamente ordenados, etcétera, etcétera, no se realiza de manera plena o válida, pero son pasos, y esperemos que podamos llegar a un acuerdo también sobre la estructura sacramental de la Iglesia, es decir, las personas de los enviados de Cristo significan y son mediadores de la gracia de Cristo.
Pues Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que nos ha ayudado a entender y a vivir con conciencia también esta conmemoración que nos afecta, evidentemente, como cristianos que caminamos en esta historia, y también como católicos. Don Juan Antonio, mil gracias, como siempre, y un fuerte abrazo.
Encantadísimo, un abrazo.
Hasta pronto, adiós.